Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, exactamente a las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última hora de transmisión de tu cita de hoy, martes, agosto 26 del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes en este martes. Le dicen martes de recuperación. Recuperación del lunes. Así que qué bueno que estén con nosotros, acompañándonos, como tú bien dices, entrando en la cuarta y última hora de tempranito y de mañana. Y esperamos todavía, pues, tenerles como compañía en esta última hora. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Y bien, vamos a pasar inmediatamente por acá, como dice López, y los titulares.
El cantautor español Joaquín Sabina expresa su decepción con el régimen cubano. Calcula que los daños causados por el terremoto del domingo en California superan los 500 millones de dólares. Los presidentes de Rusia y Ucrania se reúnen hoy en Belarus con representantes de la Unión Europea y critica la alta comisionada en la ONU los excesos cometidos por el Estado Islámico en Irán.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El cantautor español Joaquín Sabina manifestó este lunes su decepción con el régimen cubano y la deriva que han tomado Fidel y Raúl Castro.
En declaraciones a la prensa en Santiago de Chile, explicó que él y otros de su generación fueron procubanos y procastristas, pero ahora no pueden cerrar los ojos a algunas cosas que ven en Cuba.
En una reciente entrevista telefónica con el diario El Nuevo Herald, Sabina dijo que ama mucho a Cuba, pero que lamentablemente la isla se parece mucho a un fracaso histórico.
El cantautor comentó que en sus visitas a Cuba fue tratado como un turista privilegiado y no como un cubano que sufriera y soportara la dictadura.
Joaquín Sabina también dijo que el drama del exilio lo entiende perfectamente bien, ya que en España hay muchos exiliados cubanos y es amigo de Paquito de Rivera y conocido de Bebo Valdés.
La producción de cítricos en Cuba se ha reducido drásticamente durante los últimos 3 años. Adriel Reyes nos informa.
Durante los últimos 3 años, la producción de cítricos en Cuba se ha reducido un 63%, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.
Aproximadamente más de 10 años que ya yo jamás he hecho un jugo de naranja, ni de toronja.
Así dice la ama de casa, Marta Pérez, quien, al igual que Ramón Salazar, recuerda los grandes planes cítricos de la Isla de la Juventud.
Al extremo que aquí mismo, el Pinero, ya no hace muchos años que no ve una toronja, no ve una naranja, pues desde que este cítrico cogió una enfermedad y todo se deshizo.
Según el campesino Aliexer Prats, fue un error destruir las plantaciones envejecidas.
Dentro del campesino sí le puedo decir que ha decaído por la siembra, porque varias hectáreas, muchas hectáreas, de las que tenían sembrado de cítricos, se la han demolido y ya no han sembrado nada, todos están absolutamente perdidas en hierba, como dice acá el cubano.
Para Félix Navarro, la situación en Matanzas no parece ser muy diferente.
Hemos visto la reducción del área destinada a los cítricos, que en estos momentos mucho es terreno, mucho es terreno baldío, pero también hay otra parte que la han usado para sembrar frutos menores, frutales.
La última vez que la capitalina Dora Mesa se pudo tomar un jugo de naranja fue hace más de un año y por divisas.
Y realmente naranjas no se ven en el mercado, ni naranjas, ni papas, muy pocos vegetales y todo es muy caro. La FAO se dice que no hay problemas alimenticios, así que por tanto, habrá que ver quién tiene razón, si la FAO o la realidad cubana.
Dentro de los cítricos, la naranja ha sido el cultivo más afectado en Cuba, con un 72% de menos en su producción. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Un pequeño grupo de manifestantes encapuchados protestó desde la madrugada del lunes contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro en un punto del noreste de San Cristóbal, estado de Táchira, constató un fotógrafo de la AFP.
La manifestación comenzó pasada a las 4 de la mañana, hora local, en la avenida principal de Las Pilas, cuando los jóvenes bloquearon las calles con bolsas de basura y escombros.
Poco después comenzó un enfrentamiento y se lanzaron bombas incendiarias caseras contra la Guardia Nacional y la policía, que respondieron con balas de goma y bombas lacrimógenas.
Durante la protesta se escucharon reclamos en contra de la escasez de productos básicos, la inflación que supera los 60% y la inseguridad.
El ministro de Defensa de Colombia dijo que la reunión de militares activos con los jefes de la FARC tuvo como principal objetivo planificar la transición, lo cual incluye el desarme de la guerrilla. Federico Fulleda nos informa.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, en un intento por responder a las innumerables críticas hechas por las distintas organizaciones a raíz del viaje de oficiales de las Fuerzas Armadas a Cuba, donde se reunieron con jefes guerrilleros de la FARC, aclaró que el objetivo esencial es prepararle el terreno a los desmovilizados del grupo y definir el destino de las armas que entreguen los miembros de esta organización, calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Pinzón, al reiterar las razones del viaje de los militares a Cuba, dijo:
para que precisamente se lidere un proceso de transición, de planificación de la transición. ¿Qué es planificar la transición? Muy simple, esta gente tendrá que entregar las armas y tendrán que desmovilizarse y tendrán que reintegrarse. Para eso, nuestras fuerzas militares y de policía tienen que hacer una planificación detallada. No serán las Fuerzas Armadas quienes impidan que al final en Colombia se alcance la paz. Si la paz no se alcanza, será por culpa de otra gente. Si la paz no se alcanza, será por culpa de la violencia, por culpa de la inconsecuencia. Pero no las Fuerzas Armadas, porque ellas vienen aportando, no su grano de arena, terrones completos, al cumplir con su misión.
Los militares retirados en Colombia, agrupados en una influyente asociación, así como dirigentes políticos y legisladores, expresaron su desacuerdo con este viaje de los oficiales a La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Agencia de Evaluación de Riesgos Naturales, CoreLogic, estimó que los daños causados por el terremoto que el domingo sacudió el norte de California podrían oscilar entre los 500 y los 1.000 millones de dólares, aunque reconoció que hay todavía incertidumbre al respecto.
En su página web, la firma calcula que las pérdidas residenciales representarán la mitad o una cuarta parte de la cifra de daños estimada.
El epicentro del mayor terremoto registrado en el área desde el año 89 tuvo lugar a unos 10 kilómetros de la región vinícola de Napa, una industria que genera 13.000 millones de dólares en actividad económica cada año y es un importante centro turístico.
En Naciones Unidas, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha condenado el atropello sistemático y espeluznante de los derechos humanos de ciudadanos iraquíes por miembros del Estado Islámico, cuyos crímenes, afirmó Pillay, se califican como limpieza étnica, así como crímenes de lesa humanidad. Ante informes que por falta de acceso para que entre la ayuda humanitaria hay mujeres en Irak quienes mueren en el parto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU, añadió: intentamos traer ayuda vital a Merli, pero la falta de acceso nos impide los esfuerzos. La Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria continuará observando la situación en la región. A Merli es objeto de la amenaza del Estado Islámico, por lo que Nikolai Mladenov, representante especial del secretario general para Irak, alertó a la comunidad internacional sobre la posible masacre de iraquíes en Amerli. Los residentes de Amerli no disponen ni de agua ni de alimento desde que el Estado Islámico les cortó el flujo y suministro hace 2 meses. Estado Islámico bloquea toda ruta que conduce a Amerli. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Petro Poroshenko, se reúnen hoy en Minsk con representantes de la Unión Europea para tratar el conflicto armado en el este ucraniano.
Horas antes, Ucrania anunció haber capturado a 10 soldados rusos en su territorio. Una fuente del Ministerio Ruso de Defensa alegó que sus soldados cruzaron accidentalmente la frontera con Ucrania.
Moscú ha negado estar involucrado en la rebelión separatista del este de Ucrania y ha pedido al gobierno de Kiev que cese su ofensiva contra los rebeldes prorrusos.
Los presidentes de Kazajistán y Bielorrusia también participan en el encuentro que tiene el objetivo de bajar las tensiones entre Rusia y Ucrania.
La Casa Blanca aseguró que las incursiones militares de Rusia en Ucrania constituyen una escalada significativa y son inaceptables, peligrosas e incendiarias.
Y ante la flexibilización del código ético de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno japonés presentó una alternativa para luchar contra la expansión del ébola. Alejandro Marcano con los detalles.
El gobierno nipón expresó su voluntad de unirse en la lucha para detener el avance del virus del ébola, por lo que espera la autorización de la Organización Mundial de la Salud para ofrecer a los contagiados la tableta Favipiravir.
Fue diseñado para la gripe, pero aparentemente con modificaciones pequeñas puede ser utilizado contra el ébola, que son virus a la hora de la verdad, que en este caso, a pesar de ser diferente, obviamente ellos estiman que pueden ser utilizados para reducir la severidad de la enfermedad.
La muerte hasta el momento de 1.427 personas obligó a la Organización Mundial de la Salud a saltar su propio código de ética, por lo que está permitiendo el uso de medicamentos no contrastados previamente en humanos para el tratamiento de los miles de contagiados de ébola. Claro está, bajo ciertas condiciones que las autoridades japonesas aprovecharon para ofrecer un tratamiento experimental similar al CEMAP para cerca de 20.000 personas.
Se me ha informado que los profesionales médicos pueden solicitar T-705 en caso de emergencia, incluso antes de una decisión de la Organización Mundial de la Salud. En ese caso, nos gustaría responder bajo ciertos criterios.
La recuperación del médico estadounidense Ken Branley y la misionera Nancy Reibel, quienes fueron dados de alta la semana pasada tras ser tratados con un suero experimental estadounidense, ha permitido que muchas naciones, incluida Canadá, pongan todos sus esfuerzos e investigaciones para tratar de contener el avance del virus de ébola en el África Occidental.
Las estadísticas originales decían que 6 a 7 de cada 10 pacientes se morían de ébola. Obviamente, si tú ves ahorita con 2.600 casos y solamente 1.400 muertes, ha bajado un poco la mortalidad y es producto de que la atención médica es más agresiva, más rápida, y definitivamente eso está trayendo una menor mortalidad.
A pesar del esfuerzo de los distintos países, hasta el momento no hay ni una vacuna ni medicina oficial aprobada para combatir esta enfermedad.
Exactamente a las 8:12 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Hoy martes, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Maicí, noticias deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos repitiendo la lotería, los números ganadores en los sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Ahora de Thalía, que está hoy de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Thalía. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfruta lo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Pasamos con el tiempo para Cuba de San Antonio, Maicí. Y predominarán los nublados en la región oriental, con algunas tormentas eléctricas y numerosas lluvias que pueden ser fuertes y hasta localmente intensas, principalmente en zonas montañosas. En las regiones occidental y central estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte, en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora y del sur al suroeste en oriente entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en el norte occidental. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo para Cuba.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con los deportes, pelota de grandes ligas y boxeo con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. En esta ocasión vamos a hablar del deporte de los puños. Pospuesto por segunda vez, el combate entre el púgil cubano Junieski González y el norteamericano Jordan Russell. Junieski González, 29 años de edad, peso semicompleto, vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio perfecto de 14-0, con 10 knockouts a su favor. Iba a pelear contra el norteamericano en Nueva Jersey el 6 de septiembre, pero el combate fue pospuesto porque el norteamericano se ha lesionado dos veces. La primera vez fue en agosto, luego el combate fue pospuesto a septiembre y ahora se lesionó otra vez, así que vamos a tener que esperar para ver si Junieski González puede algún día pelear contra Jordan Russell. Mientras tanto, otro púgil cubano, Richard Abril, peso ligero, mide 5'9", nació en Isla de la Juventud, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Va a pelear en Helsinki, Finlandia, un combate de 12 asaltos contra el finlandés de 27 años de edad, Edis Tahti, por el título peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo el 20 de septiembre. Así que Richard Abril, con 18 victorias en su carrera profesional, 8 de ellas por la vía rápida del knockout, 3 derrotas, ninguna por knockout, va a pelear contra este finlandés que tiene 23-0 y 7 knockouts a su favor. Y por último, Sullivan Barrera, un cubano de 32 años, peso semicompleto, un diestro que mide 6'2", 185 centímetros, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida, tiene 12 victorias en su carrera profesional, no conoce la derrota, 7 knockouts a su favor, va a pelear en Connecticut, Estados Unidos, contra un púgil que todavía desconocemos. La decisión se va a llevar a cabo la próxima semana. El combate será el 20 de septiembre, cuando Sullivan Barrera exponga su invicto en el deporte de los puños. Muy bien, y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El cantautor español Joaquín Sabina expresa su decepción con el régimen cubano. Calculan que los daños causados por el terremoto del domingo en California superan los 500 millones de dólares. Los presidentes de Rusia y Ucrania se reúnen hoy en Belarús con representantes de la Unión Europea y critica a la alta comisionada en la ONU los excesos cometidos por el Estado Islámico en Irak.
Bien, son las 8:19 minutos de la mañana, mis amigos, y bueno, Lucy, vamos a repetir la lotería como tú habías anunciado.
Pues sí, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 8, 15, 18, 22, 33.
Charla de Cuba, 8 es el muerto, el 15 es el perro, 18 pescado chico, 22 sapo, y 33 tiñosa. Es una charada, no es la de Viñoli, es real. No, Viñoli.
Empieza con el muerto y termina con la tiñosa.
Está, y por el camino hay un perro. Y un pescado chico que no es el que le gusta a Viñoli, le gusta, bueno, el pescado grande. Mal. Aunque sea plástico, pero bueno, pescado, que sea grande.
Aunque sea de mentira, como, o sea, dicen los niños.
Pescado grande, nada de honor a Dios. Eso lo inventé yo ahora mismo, ¿sabes? No es...
Ay, me hiciste recordar, ¿eh? Ahora. Tenemos que... Eso lo inventaste.
Sí, ahora mismo se me ocurrió.
Eres genial.
Pescado grande, nada de honor a Dios.
A mí se me ocurrió otro mejor.
A ver, dime, cuéntame.
Voy a cargar el pececito para que no se ahogue.
Ah, sí, está bien. Ok, sí. Y de paso cargas a Viñoli también.
No, Viñoli es...
¿Por qué no sabe nada?
Yo soy una fan de Viñoli, tiene un pase a tierra, pero yo soy una fan de Viñoli.
Porque tú lo tienes también, bueno, ustedes se entienden.
Claro, yo tengo guayabito en la azotea.
Sí, su pasecito a tierra ahí, terrícola.
Bueno, nos vamos al Play for it. Tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 2238... 22-38 en el sorteo de la noche. Es que me estaba riendo sola.
Está bien, eso es bueno. El que solo se ríe de sus maldades, ¿se acuerda?
Ay, no, de algo que me enteré, no de ninguna maldad. No. En el sorteo de la noche, los números ganadores fueron el 9, el 2, el 1, el 8, 92.
¿Estás en el chisme?
92-18.
Sí.
No me hagas reír, que si no, no puedo hablar y me van a regañar, sí, a mí que salga botada de aquí. En el Cash Tree tenemos que los números ganadores en el sorteo de la tarde, 213, el 213, la centena ganadora en la noche, no me miren con esa cara, 055-055. Así que 213 en la tarde, 055 en la noche. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito.
Y te voy a hacer una pregunta, ¿te gustaba Thalía cuando estaba con Timbiriche o después que hizo aquellas telenovelas mexicanas con tanto acierto?
Ariadna
Thalía, oye, Ariadna Thalía Sody Miranda nace un día como hoy en México, Ciudad de México, agosto 26 del 71. ¿Qué te parece?
Joven, Thalía. Todavía sí. Thalía, ya está en los 43, Thalía, 43
sí,
más o menos, casi.
40, sí, 40 y pico.
Sí,
corto.
Sí.
Una carrera larga, extensa.
Una carrera larga, sí. No es de mis favoritas, pero no dejo de reconocer que la muchacha tiene talento, que es inteligente.
Definitivamente.
Que, hay que reconocerle pues su talento y... a lo mejor no es la mejor cantante del mundo, pero luce muy muy sensual en las telenovelas que hizo, aquellas famosas trilogías que todos eran, sí, María, las tres Marías,
las tres
María
Marías.
Mercedes, María, sí, no sé qué,
recuerdo Marimar. Aquello, sí.
Es una muchacha talentosa, y sí, se mueve muy bien en el escenario y
se mueve
sobre
bien
todo
en el escenario, sí.
Una mujer muy inteligente.
Dice, Thalía es considerada como, que tú pensaste, Thalía es considerada como la reina de las telenovelas, dice por acá su biografía. Sí, sí, a grandes rasgos su carrera la ha llevado a ser calificada como un ícono popular en varias regiones del mundo.
Así pues sí, imagínate. Sobre todo, mira, tú sabes lo que sucede también, las novelas, sí, de Thalía han sido pues traducidas en el mundo
hasta en chino.
Asiático, sí, eso te iba a decir, en
cierto,
Corea,
cierto,
en Tailandia, en las Filipinas. Entonces ella es una diva en esos lugares porque sus novelas pues se han proyectado allá y son famosísimas. Y es una muchacha con talento, así que, bueno, enhorabuena, sí, está de cumpleaños y ha, sí, hecho una carrera hermosa.
No cabe duda que su matrimonio con Toby Motora le ha ayudado en el mundo discográfico de las grabaciones del disco, ¿no?
Bueno,
de
sí,
cierta
fíjate
manera,
que ya ella no hizo más telenovelas, no hizo nada. Ella,
no.
Yo me imagino que ella ahora lo hace por placer. Esas cosas de empresaria, de crear ropa, de diseño,
sí,
es porque
sí,
tiene el dinero con qué hacerlo, el disco también. Si ella no, estoy segura que si ella no hubiera estado casada con Tony Motola, ella no pudiera haber hecho un disco con los duetos de figuras tan importantes que la han acompañado.
Eso te iba a decir. Por eso te dije, le abrió el camino del discográfico
pues sí,
la compañía de Tony Motola, sin lugar a dudas, ¿no?
Pues sí, efectivamente, sí. Tony Motola es un magnate,
empresario.
Es un empresario. Yo pienso que lo que ella hace ahora lo hace por placer, no por trabajar.
No, claro, no.
Y en la época que hacía telenovelas, pues estaba abriéndose camino carrera.
Aparte de la situación con las hermanas, con la familia, eso es un tela para otro segmento.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará. Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, se supone, 8:30 de la mañana en nuestros relojes, pero bueno, hoy colaron en la esquina de Texas en tiempo y forma, así que estamos siendo bendecidos en la mañana de hoy, Lucy.
Pues sí, señor, fue una, como siempre, una grata y buena sorpresa. Nos queda todavía media hora para compartir, pero quiero recordarles que cuando terminemos tempranito de mañana, a las 9 en punto, pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, y a partir de ahí una cantidad de programas informativos, Noticiero de la Tarde, Vespertino y Nocturno. Así que para estar al día del acontecer, lo mejor es que mantengan la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Continúa en huelga de hambre en el combinado de Guantánamo el preso político Johannes Arce Sarmiento. Opinan expertos sobre los factores que influyen en el envejecimiento de la población cubana. La Comisión Legislativa Chilena investigará al Partido Comunista por denuncias sobre un presunto lucro con la educación. Y Alemania aportará ayuda para reconstruir la maltrecha economía de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Continúa en huelga de hambre en el combinado de Guantánamo el preso político Johannes Arce Sarmiento. Yaicé Furones García, esposa del también preso político Ricardo Pelier Frometa, informó a Radio Martí desde Caimanera que Arce Sarmiento le han hecho ahora una nueva acusación.
En horas de la mañana mi esposo se comunica conmigo por vía telefónica y me dice de que Johannes Arce Sarmiento se mantiene todavía en huelga de hambre desde el pasado día 13 de agosto en la celda de castigo de la prisión de Guantánamo, al cual lo están acusando ahora de desacato. A Johannes Arce Sarmiento le estaban violando desde el día 4 de agosto el derecho a teléfono. El día 13 de agosto él decide declararse en huelga de hambre, donde tira unas tirillas con consignas: Rubén asesino, Rubén dictador, respeten los derechos humanos, etcétera. Ese día fue amenazado y golpeado y se lo llevaron para la celda de castigo de la prisión hasta el momento. Denuncia a Rubén, el mayor de la seguridad del estado del combinado, y a la reeducadora del piso 1A, Moraima. Ellos son los máximos responsables de lo que le suceda a Johannes allí en prisión.
Tanto Arce Sarmiento como Ricardo Pelier Frometa y otros dos activistas opositores permanecen en la prisión provincial de Guantánamo a la espera de juicio.
El gobierno de Cuba ha reconocido que se encuentra ante un grave problema por el envejecimiento de su población. Jorge Río Pedre nos informa.
Si bien se ha informado sobre un discreto repunte de la natalidad del año pasado, tres factores parecen fomentar la disminución en el número de habitantes y el envejecimiento de la población cubana.
Por tres grandes motivos. En primer lugar, nadie quiere tener nuevos hijos, se va a la contracepción. Segundo, el aborto, lamentablemente se considera un medio más que no lo es.
Al practicar el aborto, esa juventud que no quiere vivir en su patria, pues ¿qué pasa? No hay nuevas generaciones. El pueblo envejece más rápido, se pierden los valores patrios.
Hay una discusión libre y franca en todo el país acerca de los valores morales y éticos que esto representa.
Desafortunadamente es un régimen que empuja a la falta de valores y de principios, como usted había mencionado anteriormente. Y no hay nadie en el mundo que respalde a la causa cubana. El cubano y la cubana hoy en día está solo en este mundo.
De manera que la renuncia a tener hijos, el aborto sin restricciones y la tendencia de los jóvenes a abandonar el país complica el futuro de la nación.
Con la emigración masiva de personas que lógicamente emigran cuando están en edad laboral activa, no emigran los viejos. La consecuencia, la resultante final de este proceso fue un envejecimiento de la población y al mismo tiempo un freno en el crecimiento de la misma.
A diferencia de otros países con el problema de envejecimiento poblacional, el de Cuba se atribuye por lo general a su sistema de gobierno.
La situación creada por un gobierno represivo, dictatorial, que realmente lo que empuja es que el pueblo salga de su territorio nacional para mantener en el poder.
De manera que estos dos factores contribuyen a tener una población cada vez menos activa, menos laboralmente útil y con una gran presencia de enfermedades.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
El contrato logrado por el pelotero cubano Rusney Castillo con el equipo de los Medias Rojas de Boston sigue siendo tema de debate. Bobby Salamanca Jr. amplía esta historia.
El pelotero Rusney Castillo dejó sin aliento a las mayores. El acuerdo que logró con los Medias Rojas de Boston, el cual se extiende por 7 temporadas y suma 72 millones y medio, queda como el mayor alcanzado por un amateur en la historia de este deporte y se ubica como la mayor bolsa conquistada por un deporte por el equipo de la Liga Americana.
Para mí es importante, ya que estar en un equipo histórico como el resto, tiene una historia importante y bueno, estoy muy contento al haber estado en el equipo de Rizzo.
Ahora que Castillo marcó el récord de ganancias para un cubano, todos se preguntan cuánto dinero pudiera conseguir Yasmani Tomás cuando obtenga la condición de agente libre. Bobby Salamanca Jr., Deportes, Martín Noticias.
8:35 minutos.
Funcionarios venezolanos detuvieron este lunes a 3 militares del Ejército Nacional Bolivariano relacionados con la muerte del veredista Álvaro Cañizares Godoy, cuyo cadáver fue encontrado el sábado 16 de agosto en una quebrada del municipio Tinaquillo de Cojedes.
Los ciudadanos detenidos son los soldados activos Andrew Alexander Zárraga Guevara, Francisco José Reyes Granados y Franklin Rodríguez Rodríguez, según versiones policiales divulgadas por la periodista Jenny Oropesa del diario 2001 a través de su cuenta en Twitter.
El asesinado periodista Cañizales, de 50 años, fue visto por última vez con vida la noche del viernes con el soldado Reyes Granados, en una actividad de la gobernadora de Cojedes.
Las autoridades retomaron las negociaciones con los presos amotinados en una cárcel del sur de Brasil que mataron a 4 reos en medio de una revuelta, informa Jorge Orellana.
Funcionarios policiales y representantes de los presos amotinados en la cárcel de Cascabel, en el sur de Brasil, retomaron las negociaciones después de que murieron 4 reos en medio de una revuelta, 2 de los cuales fueron decapitados. El motín comenzó al amanecer del domingo. Las negociaciones fueron interrumpidas y recién retomadas. Los presos exigen mejores condiciones en la penitenciaría y menos control en las visitas. Los presos prendieron fuego, colchones y golpearon el tejado del edificio con palos de metal. Decenas de reclusos se montaron a la azotea del edificio con el rostro cubierto con ropa blanca. El abogado Jairo Ferreira, que representa a los amotinados, dijo:
se tinha 9 agentes penitenciários trabalhando para atender y servir o café para 1040 presos.
Realmente, né, nós temos aí, percebemos a falta de vários equipamentos. Percebemos a falta, inclusive, de equipamentos de segurança para o agente e também equipamentos necessários para os presos.
Inicialmente, haviam 960 internos e 225 funcionários de prisões. A precariedade cotidiana foi realmente a que superou a situação. Estamos vendo não a falta de vários elementos, sino la falta de equipo de protección para los agentes y también estamos viendo la necesidad que tienen los prisioneros, dijo. La cárcel alberga a más de 1,000 presos, de los cuales solo 928 tienen camas. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Una comisión de la Cámara de Diputados de Chile investigará al Partido Comunista por denuncias sobre un presunto lucro con la educación. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
Una comisión aprobada recientemente en la Cámara tendrá 90 días para investigar los aportes del gobierno de Venezuela a la Universidad Arcis, controlada por el Partido Comunista hasta poco antes de unirse a Bachelet, abanderada del fin al lucro en la educación. El diputado opositor Felipe Kass afirmó que existen sospechas fundadas de que el partido marxista vendió los inmuebles de la universidad, lucró con ella y la abandonó, enfatizó. Mientras el líder del Partido Comunista, Guillermo Teller, se limitó a señalar que la comisión no va a encontrar a militantes de su partido enriquecidos a su paso por Arcis, el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, José Antonio Kass, acusó de doble estándar al Partido Comunista, que además llevó a la quiebra al Centro de Altos Estudios, y precisó.
Estamos frente a un doble estándar del Partido Comunista que dice defender a los estudiantes y los deja botados en una universidad que quebró el Partido Comunista.
Según observadores, sería un escándalo mayúsculo que se probara que 13 millones de dólares aportados por el gobierno de Venezuela a la universidad se utilizaron en determinada cuantía para financiar al Partido Comunista. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Un cohete transportador de un arma experimental del ejército de Estados Unidos estalló el lunes tras su lanzamiento desde una plataforma en Kodiak, Alaska.
Un vocero del Departamento de Defensa dijo que el sistema explotó menos de 4 segundos después del lanzamiento, no hubo heridos.
Agregó que fue el segundo vuelo experimental del sistema. El 1 de noviembre del 2011 en Hawái se realizó con éxito y testigos dijeron a la radio KMXT que el cohete se alzó de la plataforma, dio media vuelta y estalló.
El cohete llevaba en la ojiva el arma hipersónica avanzada del ejército, un planeador que se lanza mediante un cohete.
Según un comunicado del ejército, el pequeño avión está diseñado para ser transportado al espacio interior, luego caer en picada para atravesar la atmósfera y deslizarse hacia el blanco.
Y la canciller alemana anuncia la estrategia de ayuda a Ucrania para reconstruir su maltrecha economía, en informe la voz de Boris Luis Santa Coloma.
La canciller alemana Angela Merkel visitó Kiev, la capital de Ucrania, donde anunció la creación de un fondo dotado con 500 millones de euros para la reconstrucción del este de este país, envuelto desde hace 3 meses en una guerra entre el ejército y milicias prorrusas. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, agradeció a la jefa alemana de gobierno por esta ayuda. Todos recordamos la importancia que tuvo el Plan Marshall de Estados Unidos para la Europa de posguerra, dijo Poroshenko. Esta ayuda es el Plan Merkel para la reconstrucción de la infraestructura en el este del país. Alemania demanda un alto al fuego bilateral entre las fuerzas prorrusas y el ejército de Ucrania. La canciller llamó a ambos a deponer las armas. La paz solo se logrará si las dos partes se ponen de acuerdo. Alemania exige además seguridad en la frontera ruso-ucraniana para impedir los envíos de hombres y armamentos desde Rusia. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa prometió el envío de aviones no tripulados para vigilar la frontera, pero hasta la fecha no ha cumplido su promesa. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
8:42 minutos.
El líder pro independencia de Escocia, Alex Salmond, ganó el lunes un debate televisado ante que los escoceses acudan a votar en el referendo del 18 de octubre para decidir si se separan del Reino Unido, sugiere una encuesta de The Guardian.
Eso fue difundido poco después de concluir el debate entre Salomon y Alistair Darling, el líder de la campaña anti-independencia. Dice que el 71% cree que el líder nacionalista triunfó sobre su rival.
La consulta se realizó entre 500 personas. Los resultados excluyeron a quienes dijeron estar indecisos.
Bueno, son las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy martes, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Las páginas deportivas, hoy con Pepe Lacayo, tenemos por acá recibiendo a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán muchachitas en Copos Propias, y comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Seguiremos acá conversando con Lucía, escuchando nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo. Su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. Este sábado a las 4 de la tarde a través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Y predominarán los nublados en la región oriental con algunas tormentas eléctricas y numerosas lluvias que pueden ser fuertes y hasta localmente intensas, principalmente en zonas montañosas. En las regiones occidental y central estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte, en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora y del sur al suroeste en oriente entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en el norte occidental. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo para Cuba. Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldubis sin Guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Finalizó el lunes por la noche la primera jornada de la Liga Española de Balompié con dos partidos. El Real Madrid, el actual campeón de Europa, derrotó 2-0 en casa al Córdoba con goles de Karim Benzema en el minuto 30 y Cristiano Ronaldo en el minuto 90. Luego, más tarde, el actual campeón nacional de España, el Atlético Madrid, solo pudo sacar un deslucido empate a cero de visita contra el Rayo Vallecano. Un resultado y un comienzo de temporada muy poco digno para el actual campeón nacional de España y el actual campeón de la Supercopa Española de Balompié. En otros resultados de la primera jornada, El Barcelona derrotó 3-0 al Elche el domingo con 2 goles de Messi y el campeonato comenzó el sábado. Málaga derrotó al Athletic Bilbao 1-0 y el Sevilla empató contra el Valencia. En el fútbol, pero a nivel de Europa, mañana reanudan los playoffs de la Champions League. El Maribor de Eslovenia estará en Escocia contra el Celtic. Empataron 1-1 la semana pasada. El Aalborg de Dinamarca contra el Apoel de Chipre. Slovan Bratislava de Eslovaquia contra el Bate Borisov de Bielorrusia. El Standard Lieja de Bélgica contra el Zenit San Petersburgo en Rusia. Y el Lille de Francia en Portugal contra el Porto. El Porto ganó 1-0 el encuentro de ida la semana pasada. Y ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Nuestro pasatiempo nacional nos tiene una jornada completa de 15 partidos para el martes 26 de agosto. Los 30 clubes en acción, todo el mundo jugando, van a lanzar 2 peloteros de sangre cubana el martes. Estará el zurdo de Hialeah, Gio González, con 6 victorias y 9 reveses. El zurdo lanzará a las 7 de la noche contra los Phillies de Filadelfia. Los Nacionales de Washington están discutiendo el banderín de la Liga Nacional Este. Y luego el cubano-americano, el muchacho de Belén, Nick Martínez, con 3 victorias y 9 reveses. El derecho estará lanzando a las 10 de la noche con los Rangers, allá de visita en Seattle contra los Marineros. También en acción, el colombiano José Quintana, el zurdo de los Medias Blancas de Chicago, con 6 victorias y 10 reveses, estará lanzando a las 8 p.m. contra los Indios de Cleveland. Y el dominicano Johnny Cueto, con 15 victorias y 7 derrotas, estará lanzando para los Rojos de Cincinnati en casa versus Cachorros de Chicago. Ese partido a las 7 p.m. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Pues amigos, faltan exactamente 10 minutos para las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio como propia, con la presencia de las muchachitas, siempre con temas de interés para todos. Acá en el estudio Michelle, buenos días.
Buenos días.
Buenos días a ambos. Bueno, hoy se conmemora en Estados Unidos el Día de la Igualdad de la Mujer. Así que vamos a estar hablando un poco sobre esa celebración. También Exilda nos quiere hablar sobre un movimiento que hay en África para que la mujer lleve su pelo natural, para que dejen esos derrices y todas esas cosas. Vicky nos quiere hablar del ébola. Se está hablando mucho sobre esa enfermedad en África y ella nos quiere hablar un poco sobre eso. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Bueno, muchísimas gracias. Temas de mucho interés.
Bueno, gracias sí. A ambos y que tengan un buen día.
Gracias, muy buen día para ti.
Seguro.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Lucy, ya estamos ya a punto de despedirnos seriamente de la audiencia en el día de hoy.
Ah, pero nos despedimos serio, ¿cómo es eso?
Sí, serio, sin risa. Pero de que tú te ríes, tú una cosa, tu programa serio.
No, mañana.
Mañana a las 5 de la mañana estaremos de regreso, llegando hasta tu hogar de nuevo.
Pues sí, bueno, déjame aprovechar para comentarte acerca de Ricky Martin, que inauguró un centro para combatir la deserción escolar y la trata humana. Y lo presentó en Puerto Rico, es el proyecto cumbre de su fundación, el Centro Tau se llama, y es un centro de educación integral para más de un centenar de niños y jóvenes que están en riesgo de caer en el abandono escolar. y hoy 120 niños empezaron, perdón, hoy no, ayer empezaron 120 niños y jóvenes con una nueva oportunidad. Así que me parece una cosa increíble. Está situado en la ciudad este de San Juan. Así que lo inauguraron 6 años después de que comenzara la creación de este centro. Así que abrió ayer sus puertas en la comunidad de Las Cuevas, donde, fíjate qué curioso, la mayoría de sus 30.000 habitantes es negra.
Sí.
Y el 68% pues es de bajos ingresos. Así que es un lugar muy, como te diría, muy útil. En el lugar que, claro, que ha abierto este centro y que va a ayudar, también va a desarrollar, yo pienso que hasta cierto punto, alianzas con el mundo académico.
Definitivamente, Lucy, mencionaste Las Cuevas y oí un CIAR, una noticia en la mañana de hoy, y vamos a saludar porque tenemos buena audiencia. A los oyentes de las inmediaciones de Las Cuevas de Ayamar, te voy a llamar allá en Mataco. ¿Te llevaron alguna vez a Las Cuevas de Ayamar siendo
sí,
niña?
Sí, cómo no, y pude no ver las estalactitas.
Y las estalagmitas también.
Y las estalagmitas también. Abajo y otras de arriba.
Yo me acuerdo también con la excursión del colegio. Sí, vamos a seguir el cuento mañana de Las Cuevas de Bellamar. Saludos por allá. Buenos días, estalactitas y estalagmitas. Qué bien.
Oye, por Dios, que nos hemos acordado. Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano y como jefe de turno, Pedro Corso.
En el control del sonido, Teodí Giroy, en la producción, Ernesto Morales Arpiz.
Tenemos buena memoria, estalactitas y estalagmitas. Así que por acá de visita en tu casa, con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, va a ser mañana miércoles, así que les esperamos, levántese temprano, mientras tanto el día de hoy, que es el más importante de su vida, porque es el que está viviendo, sí. Páselo requete bien.
Ok, así que bueno.